Listo. Por favor, pasen conmigo al versículo que tanto jugo le hemos sacado a lo largo de toda esta clase, en esta recta final de la clase, a Romanos 10. En el versículo 9 vamos a comenzar. Seguramente para ahora ya deben tenerlo memorizado. En el versículo 9 empezamos y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué más? Absolutamente cierto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, nosotros somos el ejemplo vivo de eso, no será avergonzado. Ningún hijo de Dios fue avergonzado, ninguna persona que cree en Dios jamás va a ser avergonzada. Ya habíamos visto esta gran verdad. Gracias a Dios, de manera comprensiva en toda la clase. Somos hijos de Dios con el poder de nuestro Padre en Cristo en nosotros porque estamos completamente completos en Él. No nos falta nada. En este caso en particular, el contexto es el nuevo nacimiento. Pero de todos modos, esta tremenda verdad de no ser avergonzado se aplica a todas las promesas de Dios. Cuando uno pone todas las fichas en Dios, nunca es desilusionado o defraudado en sus expectativas. Nunca. Cuando Dios en su inmenso amor y gracia nos hace renacer, Él también pone todas sus fichas en usted. Hemos estado estudiando de la grandeza de la palabra de Dios que el nuevo nacimiento es algo que uno recibe, no algo que uno da. Dios nos hizo completos. Por gracia nos hizo salvos, sin obra alguna que podamos o que debamos hacer nosotros para merecer eso. Nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos fue repartida una medida de fe por Dios. El Señor Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte en Jesucristo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él en amor. Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe de Jesucristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Todas estas cosas nos vinieron de arriba, con el nuevo nacimiento. Por eso es que no nos falta nada y estamos completos. Así estamos. Además, realmente son solamente algunas de las muchas cosas que fueron hechas por Dios en nuestro favor, sin intervención alguna de nuestra parte. Jamás olvidemos el aspecto de la gracia en nuestras vidas, en nuestro nuevo nacimiento. Nuestra respuesta lógica, humana y agradecida a tanta libertad y grandeza recibida en Cristo debiera ser servicio amoroso y desinteresado a los demás. Gálatas capítulo 5, por favor. La realidad de ser hijos de Dios nos invita a hacer algo por Dios, por el Señor Jesucristo, en favor de la gente. Gálatas 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste a usar la libertad como ocasión para la carne, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Filipenses capítulo 3. Se nos abre una nueva vida con el nuevo nacimiento. Es todo nuevo. Por eso la palabra nos invita a andar en vida nueva. Es una invitación al andar la palabra en servicio desinteresado, amoroso a los demás. Filipenses 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No nos despojamos de la carne, simplemente es que ahora la carne no es nuestro objetivo, sino el Espíritu de Dios y las cosas de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, muy parecido a nosotros. ¿Para qué hicieron esto? Para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense la actitud de los tesalonicenses, que puede ser la nuestra también, como respuesta en reciprocidad a todo lo que uno recibió de Dios en Cristo Jesús. Tercera de Juan capítulo 1. Versículo 5 dice, refiriéndose a Gallo, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios. Servicio, 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 ayuda, cooperación en el servicio, yo te doy una mano para que vos des una mano, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, ¿para qué? Para que cooperemos con la verdad. Es maravilloso. Uno puede cooperar con la verdad. ¿A qué verdad se puede estar refiriendo si estamos leyendo la Biblia? A la palabra de Dios. Uno puede cooperar para que hermanos de uno muevan la palabra de Dios, para que la palabra, las escrituras sean difundidas, para que más personas sepan quién fue Dios, quién es Dios, perdón, quién fue y qué hizo el Señor Jesucristo y qué puede hacer por el resto de la humanidad si la gente cree. Para eso, movamos nuestros hermosos pies, como leímos antes en Romanos, para llevar las buenas nuevas a las personas para que ellos crean y renazcan del Espíritu de Dios. Eso es lo que hacemos una vez que renacemos. Servimos a Dios sirviendo a las personas en general y a nuestros hermanos en Cristo en particular. Cooperamos con la verdad. Tenemos que recordar y hacerlo carne, que hemos nacido de nuestros padres para vivir y renacido de nuestro Padre Celestial para servir. Mateo capítulo 20. En retorno a los muchos privilegios que se nos dieron como hijos de Dios, uno puede andar en vida nueva. Podemos actuar como más que vencedores, andar por fe y no por vista, despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, revistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios, teniendo en la palabra de Dios tantas cosas que son amables, virtuosas, honestas, justas, de buen nombre. Podemos pensar y actuar en ello. Podemos actuar como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Hay tanto que podemos hacer por nuestra libre voluntad como respuesta amorosa de nuestra parte a lo mucho que fue hecho por nosotros. Mateo 20, versículo 25, fíjense lo que dice, nada menos que el Señor Jesucristo dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Disculpen, lo leo de nuevo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estoy leyendo la misma Biblia que ustedes. Versión más, versión menos, palabra más, palabra menos. Si en lugar de ser la Reina Valera 1960 es alguna otra, por aquí andamos. Servicio desinteresado, amoroso a los demás. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Damas y caballeros, qué bueno ser el primero. Qué bueno, queremos ser el primero. Sí, Señor, queremos ser el primero. Dice que ese primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo? Como fue un hombre, el Señor Jesucristo, no una deidad, si Él lo hizo, lo podemos hacer nosotros. Si Él lo hizo, para ejemplo para nosotros. Nosotros podemos dar el tipo de servicio que dio el Señor Jesucristo porque hablamos la misma palabra que habló Él. Juan capítulo 12. ¿Quién no querría que Dios lo honre a uno? ¿Usted quiere que Dios lo honre? Sirva al Señor Jesucristo. Juan 12, en el versículo 26, lo vamos a leer juntos, que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, que coincidentemente, gracias a Dios, es nuestro Padre, ¿qué es lo que dice que hará? Le honrará. Eso es cómo recibir honra de parte de Dios mío. Ponete a pensar. Que Dios te honre. ¿Cómo? De esta manera. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, que quiere decir que nos llama y nos llama y nos llama y nos vuelve a llamar el amor de Cristo. Pensando esto, a ver, ¿con qué cosa nos llama? Que si uno murió por todos, ¿a quién te parece que se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Luego, todos murieron porque Él nos representó. Estamos totalmente identificados con nuestro Redentor. Uno murió, todos murieron. Y por todos murió, dice el 15. Para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino en contraste en vivir para sí, que vivan o que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Sí, Señor, por nosotros. Es por eso, fíjense lo que dice, miren, de nuevo, y por todos murió, dice el 15, para que nosotros no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, de nuevo. Servicio cristiano, desinteresado, amoroso a los demás. Servimos la palabra de Dios. Tanto conocemos, tanto la servimos, tanto la compartimos. Pero estamos deseosos de conocer más para poder vivir más, para poder estar más bendecido y para poder compartir más palabra de Dios. No es nada complicado. Gente como uno puede hacerlo, tranquilamente. Cristo murió para que ya no vivamos para nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Viviendo y sirviendo la misma palabra que Cristo vivió y sirvió. Qué complicado, ¿no? Estudiamos de la palabra, leemos la palabra, nos enteramos qué hizo el Señor Jesucristo, cómo lo hizo, con qué pasión, con qué fervor, y hacemos igual, lo mismo. El nuevo nacimiento se nos dio. Lo único que tuvimos que hacer es confesar y creer, según somos instruidos en Romanos 10:9-10, para que entonces Dios nos haga sus hijos. Por eso ser hijo de Dios, es decir, nuestra filiación no dependió de nosotros, sino del Padre Celestial. Él fue quien nos hizo completos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2. Vamos a repasar este versículo donde ya estuvimos un tiempo. Pero repasemos, veamos la grandeza de la palabra de Dios. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra de Dios está disponible para todas las personas que quieran llegarse a ella y quieran saber quiénes son y quiénes pueden ser en Cristo Jesús. Esta declaración en las Escrituras es clara y no admite duda alguna. Vosotros estáis completos en Él. Y cuando uno está completo, no hay nada de lo que carezca. Tiene todo, está completo. No le falta nada. Eso significa estar completo. De tal manera que uno puede confesar lo que la palabra de Dios dice que somos y recibir los beneficios de ese convencimiento y acción. Juan capítulo 10, también es terreno conocido. Juan 10, por favor. Cuando no confieso ni actúo lo que la palabra de Dios dice de mí, Dios no es menos en mí, sino que yo soy menos en Él. Dios no deja de ser mi padre, ni yo de ser su hijo, pero mi andar, es decir, mi conducirme en la vida, se verá definitivamente afectado, ya que no voy a poder usar el poder que me fue dado, porque ese poder para hacer los trabajos de Cristo se ejerce creyendo. Juan 10, versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, es para todo lo que viene, y trata de hacer una o una combinación de estas cosas todo el tiempo. Yo, el que está en nosotros ahora, Dios en Cristo en nosotros, yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida, y además para que la tengan en abundancia. Esa es la vida espiritual que vino a hacer disponible el Señor Jesucristo, vida espiritual abundante. Esa vida se manifiesta en proporción a la comunión que uno tenga con su Padre Celestial. 2 Corintios capítulo 5. Entender estas simples verdades, uno no necesita ser ingeniero de la NASA o doctor en filosofía y letras. Y si fuera ingeniero de la NASA y si fuera doctor en filosofía y letras, igual entendería. Son verdades muy simples, no hay que darle ninguna vuelta. 2 Corintios 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado al Señor Jesucristo, porque cargó sobre él los pecados de todo el mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué privilegio y qué responsabilidad tenemos nosotros cuando sabemos estas verdades de la palabra de Dios que nos han sido dadas de arriba. Dios acredita en la cuenta de la persona, o más bien, si quieren, deposita en la cuenta del pecador la justicia de Cristo, es decir, que lo acepta como si no hubiera pecado. Juan capítulo 5, por favor. Versículo 24. Hemos insistido también que es importante no creer la palabra de Dios, que es imprescindible, más bien, no es tan solo importante, es imprescindible. Juan 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, oír no es suficiente, tiene que ir acompañada de una acción. Al que me envió, el Padre Celestial fue el que lo envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué entonces nos condenamos? Mas ha pasado de muerte a vida. Por eso habíamos hablado que la palabra de Dios y el nuevo nacimiento son las sanidades más grandes. De muerte a vida, desde el punto de vista de Dios estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por eso es la sanidad más grande, el nuevo nacimiento, y por supuesto, la palabra de Dios a través de la cual podemos nacer de nuevo. Así de simple. Una vez que uno cree, uno recibe, y en ese momento ha pasado de muerte a vida. Flor de viaje, hermoso viaje, y encima gratuito, all inclusive, no tuvimos que pagar un peso. Romanos 8. Aquí, de manera sucinta, hay otros lugares, pero aquí de una manera sucinta está expuesta y declarada la identificación del Hijo de Dios con el Señor Jesucristo. Su exención de la condenación por el pecado, el trabajo redentivo de Dios en el sacrificio de Jesucristo por nosotros para liberarnos del dominio del pecado y la inhabilidad de la ley de justificar y salvar. Comienza declarando que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina declarando que no hay cosa alguna que pueda separar al Hijo de Dios del amor del Padre en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie antes del Señor Jesucristo pudo cumplir la ley. Por eso Dios nos hizo justos al momento del nuevo nacimiento por medio del trabajo de obediencia del Señor Jesucristo. Si un hijo de Dios no anda en comunión, hace que la justicia de Dios lograda para Jesucristo, para él, le sea de ningún provecho. ¿Es de provecho? Absolutamente. Pero en el momento que uno está fuera, uno es como que no tuviera ese provecho. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si uno es del Espíritu, pero no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, se pierde los privilegios, pero nunca pierde la realidad de ser hijo. Renuncia, en todo caso, a su responsabilidad como hijo de Dios de andar por el Espíritu como respuesta amorosa de su parte por el inconmensurable dar de Dios en Cristo en uno. Aquí marcaría que existen dos clases de personas, con dos clases de objetivos en mente, los sentidos y el espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. ¿Y quién no necesita, aunque sea un poquitito de cada una de las últimas dos, de vida y de paz? Ocuparse las cosas de Dios es todo lo opuesto a la muerte. Por carácter transitivo, si uno no estuviera seguro si anda según la carne o según el Espíritu, puede preguntarse cuánta vida y cuánta paz tiene y sacar sus propias conclusiones. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sí, mora en nosotros, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir conforme a la carne significa más bien hacer que de la carne, o sea, de los sentidos, nuestro principio de gobierno. Eso no queremos que sea así. Queremos que nuestro principio de gobierno sea Dios y su palabra. Y lo que tenga que decirnos Dios a través de su Espíritu Santo dentro nuestro. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, Dios, Espíritu con mayúscula, da testimonio al Cristo en mí, al Espíritu, de que somos hijos de Él, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, si somos hijos, lo lógico es que seamos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A través del trabajo de redención del Señor Jesucristo, Dios nos hizo herederos con nuestro hermano Jesucristo. Y no es un heredero como heredero físico, como uno podría ser de una familia. Papá y mamá tienen, no sé, $1,000,000. No es el caso mío. digamos que tiene $1,000,000, cuatro hijos son $250,000 para cada uno, ¿verdad? Eso es así. Espiritualmente no es así. El 100% de la herencia de Jesucristo es el 100% que tengo yo. No es que cada día que se añade un hijo de Dios nuevo, mi proporción se va reduciendo de la herencia. No, esto es espiritual, no es físico. No es que es el mismo $1,000,000 para repartir con 5, con 6, con 7 y con 8 hermanos. No. El total de la herencia de Jesucristo es el total de mi herencia. El 100% que tiene Él es el 100% que tengo yo. Es el 100% que tenemos cada uno de nosotros. Porque es espiritual. Esa es nuestra herencia. Lo que tiene Él, como es Él ahora, seremos nosotros. Porque Él fue como somos nosotros ahora. Nuestra identificación con Cristo es monumental. Y es maravilloso enterarnos de estas simplezas, de estas cosas, de la palabra de Dios para vivir como alguien que tiene a Cristo dentro, como un triunfador. Somos coherederos con Cristo, no solamente en lo que respecta a la justicia de Dios, sino en todas las cosas de Dios para sus hijos. Primera de Juan capítulo 1. Uno, una vez renacido de Dios, uno puede y debería andar según la palabra de Dios, es decir, andar en luz, en comunión con el Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado que cada tanto cometemos. Esto quiere decir que andando en luz, uno mantiene la comunión como parte esencial de su relación de hijo. Pero esa relación de hijo es inalterable y es independiente de lo que haga. Andar en luz es lo mismo que decir andar conforme al Espíritu. Este andar en luz es andar según la palabra de Dios, renovando la mente a esa palabra. Siempre está disponible andar en luz. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no sujetar nuestro andar a la palabra de Dios, conservando así nuestra comunión con Dios? ¿No se lo merece acaso Dios? ¿Con el precio que pagó para que nosotros podamos ser sus hijos? Nos ha dado su palabra. Cualquiera de nosotros tiene acceso a la palabra. Podemos aprenderla, podemos hacerla. De nuevo, si conoces así, bueno, aplicás así. Seguí aprendiendo hasta que conozcas así y luego así, cuanto más conoces, más vas a aplicar. Pero no verso, aplicar la palabra de Dios. Ponerla por obra en nuestras vidas. Nuestra filiación no va a sufrir, no importa lo que uno haga, pero nuestra comunión depende de nuestro andar. Sin comunión con el Padre, seguiremos teniendo, entre otros muchos privilegios, la justicia de Dios en nosotros, pero no manifestaremos los frutos de esa justicia. La comunión en una familia terrenal hace que la vida de esa familia sea feliz, sea tranquilo. Todos nosotros sabemos eso. Igual es con la familia de Dios. La comunión con el Padre Celestial es clave para manifestar lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Juan capítulo 15, por favor. El mismo Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, o dijo más bien, yo soy la vid, dijo el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos. Recuerden que muchos de estos vosotros es nosotros. Él es la vid y sigue siendo, y nosotros seguimos siendo sus pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿ven? ¿Ven? La permanencia tiene que ver con llevar fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Hoy día se cumple esto mismo. Separado del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Permanecer en Él es permanecer en lo que la palabra de Dios dice, lo que es lo mismo que decir es renovar nuestra mente a la palabra de Dios, sacar pensamientos de nuestra mente que no son de Dios y poner pensamientos que sí son de Dios. Igual que cambiarle el aceite a un automóvil, a un carro, a un vehículo. Uno no le pone aceite nuevo al vehículo, primero le saca el viejo y luego le pone el nuevo. iguales, sacamos pensamientos que son indeseables y ponemos los pensamientos de la palabra de Dios. Dios siempre quiere responder nuestras oraciones, pero cuando un hijo suyo está en comunión rota, su confianza en Dios es incierta y vacilante. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Las cosas que son agradables delante de Él son las cosas que están en su palabra. Dios siempre responde las oraciones que son de acuerdo a su palabra. Así que cuando uno obtiene resultados, puede deberse a la comunión, cuando uno no obtiene resultados, puede deberse a la comunión rota. Dios tiene la voluntad y el poder de responder, de tal manera que cuando no hay respuesta, el problema definitivamente, ninguna duda cabe, no está del lado de Dios, tiene que estar de la otra punta del ovillo. Primera de Juan estamos, ¿no? Ahora en el capítulo 1. Si queremos contar con el poder de Dios manifestado en nuestro diario vivir, la clave es mantener la comunión con nuestro Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fácil, nosotros hacemos igual. ¿Vieron? No inventamos nada. Nosotros también comentamos a la gente lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito hacemos eso? ¿Con qué propósito nuestros hermanos en Cristo hacen eso con nosotros? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la voluntad de Dios para las personas, que nuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Dios no es el mentiroso. Nosotros somos los que mentimos y no practicamos la verdad. Por si no entendimos de un lado, te lo dice de otra manera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y de nuevo lo dice de otra manera, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, uy, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, que no está en nosotros. Él no es mentiroso, es como que lo hacemos mentiroso. Él dice que el hombre cada tanto va a pecar. Por eso nos dio un intercesor. Nosotros no le confesamos nuestro pecado a ninguna persona. Lo hacemos a Dios a través del Señor Jesucristo. Esto es, una vez que uno es hijo de Dios, entonces ahí es uno que confiesa sus pecados. No es que los confiesa para renacer. Estos son pecados que se cometen después de renacer. Recuérdelo bien, que no es confesando los pecados que uno renace del Espíritu de Dios. Mentira eso, ¿eh? Ojo. Es confesando al Salvador, a quien nos limpió de los pecados, que uno se hace hijo de Dios. Ojo con eso. Primera de Juan, ahí estamos, ¿no? Vamos al capítulo 2, por favor. En el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si hubiese un punto ahí, algunos estaríamos fritos. Gracias a Dios que no hay un punto ahí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ven? Ahora nos va a decir que tenemos un abogado si uno pecó. a Jesucristo el justo, no a otra persona, a Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo el justo. Estas cosas y las otras en la palabra de Dios están escritas para que no pequemos. ¿Cómo no pecar? Haciendo esas cosas. Gracias a Dios que nos fue provisto este abogado por el mismo Padre Celestial, porque de tanto en tanto uno peca, es decir, que uno sale de comunión con el Padre, es decir, que de tanto en tanto uno no hace la palabra de Dios. Encima, este abogado en particular no solo que no cobra honorarios, sino que él mismo los pagó por adelantados con su propia vida. Eso es el Señor Jesucristo. Es nuestro abogado que pagó sus propios honorarios por adelantado con su propia vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Como él anduvo. Si vos decís, no, yo estoy en Cristo, ¿en serio? Andá como él. Demostralo con tus hechos. Hacé las cosas que él hizo. Andá por ahí haciendo bienes y sanando a la gente, echando demonios, levantando muertos, sanando gente, predicando el evangelio del reino. Andá como él anduvo. Romanos 12, imposible hacerlo más simple que esto. Romanos 12, por favor. Cuanto más nos adentramos en la palabra de Dios y más permitimos a esa palabra adentrarse en nosotros, más rica y plena es nuestra vida en la familia de Dios. Romanos 12, versículo 2, creo que lo conocemos, igual lo vamos a leer, que no es una buena cosa, es un flor de consejo este de la palabra de Dios, no conformarnos a este siglo, a este mundo, a estas cosas, sino en contraste a transformarnos al mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué gran consejo de la palabra de Dios. No conformarse, no hacerse con la forma de este mundo, no amoldarse a este sistema de cosas. En contraste a eso, la recomendación de la palabra de Dios es transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Uno no puede cambiar el cerebro, lástima, pero no se puede. Pero sí puede cambiar su contenido. Eso es totalmente posible. Terminamos creyendo las cosas que ponemos en el cerebro, de tal manera que tenemos que ser muy cuidadosos de ver qué cosas ponemos ahí adentro, porque lo que ponemos ahí, en algún momento vamos a terminar creyéndolo. Ojo, recuerden que el corazón es como una caja. Por eso nos conviene poner las cosas de la palabra de Dios en nuestra mente, al punto de llevarla al corazón de nuestra mente y actuarlas, como quien no quiere la cosa, pero realmente queriendo la cosa. Uno lo hace a propósito. Uno estudia esa palabra para hacerla carne en uno y que uno la ande, la palabra, para que no sea verso, para andar de verdad la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Después de todo, renovar la mente es la única manera de comprobar la voluntad de Dios, que gracias a Él mismo, a Dios mismo, es agradable y perfecta. Filipenses 2, versículo 5. Dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, recuerden, nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. A medida que uno estudia directamente las Escrituras, ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Uno puede hacer que haya en uno ese mismo sentir. El Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios estando así en comunión con Dios. Este es el mismo sentir del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uno tendrá comunión con el Padre Celestial al punto que por su propia voluntad haga morar la palabra de Dios en abundancia para poder actuar en consecuencia. Y hasta donde lo hagamos, será hasta donde lleguemos en nuestra riqueza y disfrute de nuestra comunión con Dios en servicio amoroso a los demás. Damas y caballeros, este es nuestro gran privilegio y nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios que nosotros somos.